Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, estamos hoy en un nuevo programa de Bitácora, como todos los viernes. Hoy me acompaña la licenciada Nélida Pareja.
Buenas tardes.
Para compartir esta hora de programa, y vamos a tener una nota, una entrevista con el almirante Silvio Álvar Villamón, quien ha sido jefe del Estado Mayor de la Armada de la Marina del Perú. Ha sido
una gran personalidad dentro de la Armada peruana.
Como vicealmirante fue calificado en guerra de superficie, ingeniería de armas. Actualmente se desempeña como presidente del Consejo de Administración de la Asociación Pro Vivienda Almirante Grau, director de la revista de la Marina. Y como le decía, fue el jefe del Estado Mayor y hoy es además presidente de la Asociación Nacional Pro Marina del Perú. Buenas tardes, almirante. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes, Beatriz. ¿Cómo estás? Un saludo grande a todos ustedes, a la radio, a tu público que te escucha el día de hoy.
Muchísimas gracias. Estaba un poco leyendo algunos de sus títulos, los poquitísimos al lado de su largo currículum, lo cual hace que un honor tenerlo en este programa como invitado, ¿no? Haciendo esta nota. Decía que es presidente.
Para mí encantado.
Sí.
No, para mí encantado de estar con ustedes. Realmente una satisfacción tocar el tema de la guerra de Malvinas y la relación peruano-argentina. Es un honor para mí. Yo estoy muy contento de poder colaborar con ustedes.
Sí, realmente, como ya la otra vez lo hemos hecho con el capitán Balcazar Reategui, es muy interesante ver la guerra de Malvinas desde otros puntos de vista, y en este caso justamente toda la actuación del Perú, de la cual sé que usted tiene mucha información, porque, bueno, ha sido, creo, parte de todo el tema de las tratativas y de todo lo que se hizo en nuestra guerra de Malvinas.
Bueno, en particular, mi participación en esos años era ser un cadete de la Marina peruana becado en la Escuela Naval Militar en Río Santiago. Y, por lo tanto, tuve la oportunidad de compartir entre el año 81 y el 85 estudios para promoción del ex jefe de Estado Mayor, el teniente Julio Guardia, y compartí con toda la generación de oficiales, entonces cadetes, y oficiales de dotación de la Escuela Naval, lo que fue el conflicto de Malvinas. Asimismo, por los años en servicio en la Marina de Guerra de Perú, he tenido pues la oportunidad de revisar la información de esos momentos, de la colaboración que se planteó y cómo se planteó en el año 82.
Bueno, justamente para eso estamos en esta nota, porque, bueno, me gustaría que le cuente a nuestros oyentes un poco todo ese momento en el Perú y en la Argentina.
Ok. Si nos vamos al año 1982, el gobierno de Perú, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, el arquitecto Belaúnde había el año anterior, justo el año anterior, el año 81, vivido lo que fue la tensión y el conflicto limítrofe con Ecuador, denominado el conflicto de Falso Paquilla, y tenía bastante claro el concepto de un control de un enfrentamiento que podría escalar. El arquitecto Belaúnde, y en la información que manejamos en Marina, siempre fue una persona altamente conservadora en evitar que un conflicto escale, y tenía muy claro estos elementos que hacen escalar un conflicto. De ahí que es el 2 de abril, cuando se inicia la ocupación de las islas por parte de las Fuerzas Armadas Argentinas, él trata y va a buscar un periodo bastante largo de encontrar una solución que evite el escalamiento del conflicto. Esto se va a dar en una serie de negociaciones en que básicamente se manejan a nivel de Cancillería peruana con Cancillería argentina, Estados Unidos, la Secretaría de Estado y por la contraparte del hablado británico. Evidentemente se va a llegar en un momento hacia fines del mes de abril, después de bastantes acercamientos, a un acta que se va a proponer, que el presidente Belaúnde va telefónicamente coordinar con el presidente Galtieri, en esos momentos, para efectos de contar con la aprobación del gobierno argentino. Lamentablemente, esto va a coincidir ya cuando se está en la parte final con el hundimiento del crucero General Belgrano, el 2 de mayo, y esa parte de la negociación que va a marcar la primera etapa de la participación del gobierno peruano en evitar que el conflicto continúe escalando, se va a dar trunca. De ahí, lo que viene después es la relación existente entre las Fuerzas Armadas de Perú y de Argentina, pues esa relación que está muy marcada por relaciones no solamente de la historia, sino entre las personas. Cabería señalar que en esos momentos el ministro de Guerra, que era la máxima autoridad del sector del ejército, el general Cisneros Vizquerra, había nacido en Argentina, había tenido educación en Argentina y conocido como el Gaucho Cisneros, era la máxima autoridad frente al ejército y al ejecutivo. El ministro de Marina era, el ministro de Marina estaba el almirante Dubois, si no recuerdo mal, y este también tenía una extraordinaria relación con sus pares en la Armada Argentina a lo largo de toda su carrera. Por lo tanto, los vínculos personales estaban muy fuertes, muy marcados, había una buena relación entre ambos mandos y también entre los mandos intermedios. El intercambio de oficiales tradicional que había entre la Armada Argentina y la Marina de Guerra en Perú durante los 60, 70 y al inicio de los 80 demuestra eso. En tal sentido, cuando se da la visita de representantes de la Armada y la Fuerza Aérea Argentina al Perú, después del hundimiento verano, se tiene un requerimiento que la Marina va a hacer el esfuerzo de atender lo antes posible. Este requerimiento se va a concretar en el envío de entonces de 4 misiles AM-39 Exocet y de 8 secciones de torpedos SST-4 de los submarinos clase 209 alemanes, similares a los que teníamos ambas marinas. Es decir, la cooperación también se había dado históricamente. Eso fue lo que se plasma, lo que concreta ese apoyo que se pide a en la primera quincena de mayo y que hacia fines de mes se está enviando a la Argentina.
Cuando estuvimos en la nota anterior, habíamos estado comentando también una parte importante de la participación activa, en el sentido de que vinieron oficiales peruanos a ayudar y a dar explicaciones para que sepan manejar estas armas que le estaba facilitando Perú a la Argentina. O sea, eso fue así.
Bueno, claro, se va a dar eso básicamente y con un esquema mucho más completo y complejo por parte de la Fuerza Aérea, que va a enviar 10 aviones Mirage 5. Con lo que respecta a la Marina, teníamos la coincidencia de que ambas armadas usábamos el mismo tipo de armamento, el Exocet AM-39. La Marina en esos momentos poseía 4, que los 4 fueron enviados a Argentina. Y desde la comisión de los primeros submarinos 209 de la Armada Argentina, que es casi similar en tiempo con los dos primeros que llegaron al Perú, del mismo Sacyros Type Fishing Group en Alemania, se contaban con los mismos torpedos. Lo que sí iba a haber en esos momentos es la preocupación de las fallas o las novedades que reporta la Armada Argentina, la consulta con nuestros técnicos para encontrar la mejor solución al problema que se manifiesta haberse tenido en uno de los, digamos, momentos en el empleo de los torpedos por parte de los submarinos argentinos. Eso es lo que consta documentariamente. Y Marina va a cumplir con enviar la información, enviar el material y, evidentemente, personal que va a acompañar para hacer la entrega formal del material. El material no se entrega simplemente mandándole un avión. Hay documentación de características, particularidades de cada uno, por propias que son las que entrega el fabricante, que deben ser tomadas por el usuario final. Eso sí se realiza.
Sí, lógico. O sea, si uno entrega algo, evidentemente tiene que acompañarlo para poder firmar los papeles correspondientes, ¿no? Para que después no haya conflictos, sobre todo en un tema tan delicado como el que se estaba viviendo en ese momento en la República Argentina y con la participación, la ayuda, el apoyo de otro país sin llegar a tener ningún inconveniente diplomático posterior.
Es correcto. Eso era importante señalarlo y creo que, señora Beatriz, que es muy correcto las palabras que tiene, porque fueron los parámetros que políticamente marcaron las tomas de decisiones. Es decir, el gobierno peruano no quería que el conflicto escale, o tampoco deseaba entrar en un enfrentamiento marcado, a pesar de que después del conflicto tuvimos algunas, no digamos represalias, pero sí un cambio de relación con el gobierno británico, evidentemente, un alejamiento un poco con el gobierno americano por la posición que se adoptó con respecto a apoyar plenamente a Argentina en este conflicto.
Sí, y reconozcamos que fue el único país americano que apoyó a la República Argentina en esa guerra, lo cual es una actitud que no hay que olvidar y que, por supuesto, reconocer permanentemente dentro de lo que fue la Guerra de Malvinas. Ahora, con respecto a las tratativas de paz, se había llegado, o sea, ¿usted puede informar a qué punto habían llegado, qué es lo que se iba a firmar antes de que se hundiera el Belgrano? O sea, porque sé que en esa noche, en esos días, estaba la firma, la posibilidad de la paz o por lo menos de un arreglo, un acuerdo, y bueno, como dijo usted, el hundimiento del Belgrano mató todo.
De acuerdo a la información que se maneja y por lo que ya se ha desclasificado, se tiene claro que se llegó a un acuerdo de 7 puntos. Ese acuerdo de 7 puntos señala, por un lado, lo primero, el cese de las hostilidades, el alto el fuego, el retiro de las tropas y la conformación de un grupo de ocupación de las islas por dos países representantes de cada país, en este caso era Brasil y Perú por lado
de América.
Argentino, y, claro, y si no recuerdo mal era Alemania y Francia, no recuerdo en esos momentos, por el lado británico. Dicho esto, lo que se planteaba básicamente era entrar en una negociación que el gobierno británico había tratado de evitar por muchos años. Es decir, la posición de la Cancillería peruana era, ok, se ha dado esta ocupación militar porque no se pudo avanzar en la parte diplomática, porque había una negativa del gobierno británico, obliguemos, logremos el objetivo de que el gobierno británico se siente a negociar. Y eso es lo que más o menos, en 7 puntos, si no recuerdo mal, se va a plantear al gobierno tanto argentino como al gobierno británico a través del Departamento de Estado, del general Haig, en esos momentos, que era el secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos.
Claro, hubiera surgido como esa unión de los cuatro, esa representación de los cuatro países como o sea, una barrera de paz para poder seguir las tratativas diplomáticas.
Correcto. Para, digamos que lo que se tiene en Cancillería, o se tenía en Cancillería conversando con las personas de la época, era la necesidad, es decir, la oportunidad que se podía plantear de que el gobierno británico se siente a negociar. Recordemos que por muchos años este tema de las Islas Malvinas es un tema que nace desde que éramos virreinato. Es decir, el gobierno del...
Sí, las primeras...
Perú.
Sí.
Esos temas tienen orígenes muy, muy, muy antiguos y el reconocimiento de que las islas eran parte de los reinos del Perú y después del virreinato del Río de la Plata es claro. Y por lo tanto, era todo parte del Imperio Español. Es decir, hablar con la propiedad correspondiente.
Además dependían de la gobernación, dentro del virreinato de Río de la Plata, dependían de la gobernación de Buenos Aires.
Es correcto.
Y almirante, lleva a un... almirante, le pido, porque el programa tiene 3 interrupciones musicales, le pido que se mantenga en línea, escuchamos una canción que seguramente a usted le va a gustar y luego continuamos con esta entrevista. Manténgase en línea, gracias.
De nada.
Ale peruano, escenario milenario, el bronceado marinero, en la esencia de tu sal. Los regalos para siempre el dominio, que preserva en su destino nuestra hermana nacional.
Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Como habrá escuchado, almirante, escuchamos el himno de la Marina de Guerra peruana. Hola.
Sí, muy agradecido por ese detalle.
Claro,
¿aló?
Sí, hola.
Muy agradecido.
Le dije que le iba a gustar, seguramente.
Muchas gracias.
De nada. Pero bueno, era interesante justo cuando encontré la canción. Dije, la voy a aprovechar y se la voy a pasar. Ya que la va a sentir muy propia. Bueno, entonces estábamos con el tema de las tratativas de paz y de la conformación de ese grupo de países que iban a tratar de lograr o que iban a intentar que se pudieran sentar a negociar Argentina y Gran Bretaña. Lamentablemente, como incluso lo hablábamos en la otra nota, yo le decía que vaya a saber porque estas cosas en la guerra no son casuales, ¿no? Vaya a saber desde dónde llegó y de qué manera la orden de hundir el Belgrano para de alguna manera, por supuesto, evitar las tratativas de paz o la posibilidad de ocupación de la isla por otros gobiernos.
El tema puede ser materia de muchísimas hipótesis. Si vamos a ser un poco más, digamos, académicos, quizás refuerzamos en esta decisión del conflicto de la posición británica una posición histórica de control de las vías marítimas más importantes, es decir, la presencia en Malvinas, la presencia en Gibraltar, la antigua presencia en Singapur o lo que era Sudáfrica o la India, o el canal de Suez en sí mismo hace los años 50, básicamente era una posición siempre de control de los grandes pasos marítimos, ¿no? Y esto ha sido quizás uno de los elementos que obra más en la toma de decisiones. Estamos hablando de las distintas hipótesis.
No, sí, por supuesto. Cierto, y sí, la historia marítima inglesa o de Gran Bretaña fue esa, ¿no? Por algo era la dueña de los mares en determinado momento de la historia. Tenía todos los pasos que comunicaban los diferentes océanos.
Es correcto. Sumémosle a esto la importancia que tiene Malvinas y las Georgias en cuanto a la proyección al Antártico y a la Antártida y continente antártico, y que esto puede en su momento, ya estamos a casi 15 años, menos de 15 años de que el Tratado Antártico tiene que ser revisado, reforzar o no una posición de reclamos territoriales a futuro. Entonces, acá hay una serie de intereses, y eso es importante siempre ponerlo en la mesa, y que los países muchas veces obran en base básicamente a los intereses, ¿no? Y estos son bastante claros en cuanto uno hace un análisis frío de lo que estaba en juego en esos momentos.
Posterior a eso, las relaciones entre la Marina Argentina y la Marina Peruana, ¿se mantuvieron cordiales, firmes e interesantes o importantes?
Las relaciones se han mantenido entre las Fuerzas Armadas siempre con muchísima cercanía. El intercambio de oficiales, de personal, inclusive en estos momentos, no solamente por razones, pues, digamos, de tradición, sino a veces por circunstancias, desde que la Armada Argentina tiene limitaciones para el entrenamiento de sus submarinistas, estos hacen la fase práctica con las Fuerzas Submarinas del Perú, o viceversa, cuando hemos terminado en el Perú la larguísima guerra del frente interno contra Sendero Luminoso y queríamos retomar nuevamente el rol de la infantería marina como fuerza anfibia, la Armada Argentina nos ha apoyado en instructores, en capacitación para retomar algunas capacidades que se habían en esos momentos dejado de hacer y que era necesario recuperar. Esto se ha mantenido y se mantiene hasta la fecha. Quizás lo único que hay que ser objetivo y decir siempre en los momentos más difíciles, el momento más complejo de la relación peruana-argentina se va a dar el año 95 con el tema de la venta de armamento a la República de Ecuador, cuando estábamos nuevamente en un nuevo conflicto ese año con Ecuador. Pero esto, que se entiende, fue un tema más que todo de otro nivel, no afectó la relación a nivel Fuerzas Armadas en ningún momento.
Claro, fue un tema político, a nivel político, de autoridades. En ese momento, no de las fuerzas, no de la institución, sino de las autoridades políticas de los países.
Es correcto. Y eso se ha entendido con muchísima claridad. Y lo cierto que es el intercambio de información, el intercambio de personal, el apoyo en temas como este caso de las fuerzas submarinos, o en todo caso, cuando la Marina de Guerra de Perú se inició el proyecto de la construcción del buque escuela, la oportunidad que dio la Armada Argentina de embarcar no solamente oficiales, sino también personal de subalterno, técnico que se le llama, nuestro caso, para manejar un entrenamiento en buques de vela, evidentemente la Marina carecía y se tuvo las puertas abiertas y el apoyo de la Armada Argentina. Eso también se ve permanentemente todos los años, por ejemplo, cuando se hace la campaña antártica por parte de la Marina de Guerra de Perú con las Fuerzas Armadas peruanas. Llevamos nosotros a la isla Shetland, tenemos una estación en la Antártida, en la estación Machu Picchu, y se tiene siempre el apoyo de Puerto Logístico en Ushuaia, el intercambio con las distintas dotaciones, el intercambio de todo lo que se va descubriendo, aprendiendo, y se va construyendo una se ha ido construyendo y se sigue reforzando una tradicional amistad entre ambos países.
Bueno, realmente todo este tema que tiene que ver con estas relaciones que vienen, como dijo usted, ¿no?, desde antiguo, porque no olvidemos que todos éramos parte del Virreinato del Perú en su primer momento, ¿no? O sea, hasta que se hizo la división del Virreinato del Río de la Plata, bueno, como dijo usted, pertenecíamos nosotros también al Virreinato del Perú. Así que era toda una unidad esta zona de América del Sur para la época española. Después, por lógica, se van dando las divisiones políticas y de cada uno de los países. Pero es importante mantener la buena relación entre los países vecinos, entre los países que de alguna manera tienen que tener contactos y los van a tener siempre. O sea que es importante toda esta relación que usted nos ha contado entre la Marina Argentina y la Marina Peruana. Además, el intercambio de preparación, o sea, porque usted estudió y tuvo, o sea, en la Escuela Naval Argentina, en Río Santiago, y por supuesto hay marinos argentinos que, como dijo usted, van a especializarse o a prepararse también en el Perú. O sea, creo que es un detalle importante y, como decía al principio, hay que reconocer y valorar todo esta ayuda y este apoyo que nos dio Perú en ese momento. O sea, usted es presidente ahora de la Asociación Nacional Pro Marina Peruana del Perú, que es una asociación internacional.
Cuyos objetivos. Es una asociación que tiene como objetivo. Es el primero que tiene más de 100 años, desde 1909. Nació como una forma de organizar la sociedad peruana en la reconstrucción de la Marina de Guerra del Perú después de la guerra con Chile, que fue pues un momento entre los años 1879 y 1884 que marcó nuestra historia con muchísimo, muchísimo dolor. Y una de las cosas que fue más complejas fue que cuando el ejército de Chile ocupa Lima, la Armada ordena el hundimiento de toda la escuadra en el puerto del Callao. Por lo tanto, el primer pendiente entrado al siglo XX, ya recuperada la economía, ordenada el país, es reconstruir la Marina. Y nace la Asociación Pro Marina de Perú, que en la Armada en Argentina se dirige equivalente a la Liga Naval Argentina. Ambas somos hermanos en la Federación Internacional de Ligas y Asociaciones Marítimas, la FIDALMAR. En ese sentido, nace así la Pro Marina. Y entrado ya al siglo XX, la misión de Promarina va a estar enfocada a la divulgación, a la explicación, a la difusión de los intereses marítimos del Perú en toda la sociedad peruana. No es una asociación de personal de marina, no. Acá tenemos socios civiles, tenemos socios extranjeros, que todos colaboran con los intereses marítimos, por un lado, y también a lo que es la campaña de valores cívicos, ¿no? En la historia del Perú tiene como máximo héroe al almirante Miguel Grau, figura que ha sido muy reconocida por todos los peruanos y en la cual se reconoce una serie de valores ciudadanos y unos valores también navales que la Asociación Pro Marina siempre trata de resaltar, difundir. Y así como a todos aquellos que en su momento han dado o han sacrificado hasta la vida en servicio al país, ¿no? Promarina trabaja para esa difusión, trabaja para esa protección y entendimiento de los intereses marítimos en una sociedad como la nuestra, el Perú, que requiere pues la participación de todas las la ciudadanía, entonces, para la redundancia. Bueno. Esto se lleva tanto en el ámbito marítimo como fluvial, y lacustre inclusive.
Le agradezco toda esta nota, almirante, un honor tenerlo y un gusto haber oído y escuchado de usted tanta información y saber un poco más de lo que es la Marina del Perú y del Perú mismo. Le agradezco y si a usted le parece en algún otro momento lo contactaré para que nos hable un poquito de la historia de la Marina y de el Caballero del Mar, que es el que usted acaba de nombrar como el héroe máximo de la Marina peruana. Así que, si usted le parece, en algún otro momento contactamos y hacemos una nota sobre Grau.
Perfecto, no estamos para apoyar, encantadísimo colaborar con ustedes, Beatriz. Es una agradecerles a ustedes esta oportunidad de tocar un poquito este pedacito de la historia, que a veces, por las razones propias del carácter militar, primeros momentos, no tuvo una divulgación pública ni periodística, mucho menos, pero que debe ser recogida porque va haciendo cómo se ha ido trabajando una relación bilateral entre Perú y Argentina por muchos años, muchísimos años. San Martín es un referente en la historia del Perú, el general Roque Sáenz Peña también lo es en su esta relación en el Perú y su participación en los años siglo XIX, y lo que hemos construido a lo largo del siglo XX y lo que va al XXI.
Bueno,
gracias por esta oportunidad.
Muchísimas gracias, almirante, y quedamos en contacto. Un gusto haber hablado con usted. Pasamos a nuestra segunda canción.
De pies a cabeza, calavera me llaman las niñas por mi decisión, y es por eso que paso las noches, que paso las noches bajo su balcón, y es por eso que paso las noches, que paso las noches bajo su balcón. Si ellas son así,
si ellas son así,
¿qué puedo hacer yo?
¿Qué puedo hacer yo?
Todas para mí, todas para mí, será lo mejor. Adiós que me voy,
adiós que me voy,
hermosa verdad. Si me esperas que venga de Cuba, yo paso contigo una eternidad. Si me esperas que venga de Cuba, yo paso contigo una eternidad. Calavera me llaman las niñas por mi ligereza. Yo no puedo pasar sin mirarlas de pies a cabeza. Calavera me llama a las niñas por mi decisión. Y es por eso que paso las noches bajo su balcón. Y es por eso que paso las noches, que paso las noches bajo su balcón. Si ellas son así,
si ellas son así,
¿qué puedo hacer yo?
¿Qué puedo hacer yo?
Todas para mí, todas para mí, será lo mejor. Adiós que me voy,
adiós que me voy,
hermosa verdad. Si me esperas que venga de Cuba, yo paso contigo una eternidad.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Continuamos entonces con nuestro programa. Escuchamos una habanera para entrar en el siguiente tema, que en el cual me va a acompañar la licenciada Nélida Pareja, desde la Asociación Cultural Almirante Brown y en este caso con la Asociación Patriótica y Cultural de Española, cuya presidente está a mi lado, la licenciada Pareja. Y estamos organizando y empezamos, como decía yo el otro día, el primer evento en lo que es los actos en homenaje a los diferentes marinos extranjeros y nacionales que lucharon y pelearon, incluso muchísimos murieron, por la independencia y soberanía argentina. O sea, lo que fue las primeras campañas de la independencia y guerra con Brasil, que fue la etapa de la primera gran lucha por la soberanía. El primer acto es el 24 de abril y tiene que ver con justamente los marinos españoles, por eso la Asociación Patriótica y Cultural
Española. Sí, así que bueno, es un honor que haya empezado por nosotros, ¿no? Por la Asociación Patriótica y Cultural Española, que es una antigua institución de 1898, una institución que surge como auxilio ante los graves problemas que sufría España en el siglo XIX. Sabemos que el siglo XIX fue muy, muy complicado para la vida española, para la patria española. No olvidemos que en 1808 está la invasión francesa, napoleónica, y después todos los años de inestabilidad en el reinado de Fernando VII y todo lo que sigue, Isabel I, la Primera República. Hay un rey por ahí que es Amadeo I, un intento de una nueva monarquía. Bueno, muchísimas alternativas que va a tener España hasta que surge nuevamente la restauración de los Borbones y los problemas que había con la perla de las posesiones, que todavía la mantenía España, que era Cuba. Ahí los problemas en Cuba eran problemas internos graves, había una idea independentista que merodeaba por la isla, aparte de problemas de tipo socioeconómicos, y una también ya a finales del siglo XX, una importante influencia norteamericana, ¿no? Porque José Martí, cuando emigra a Estados Unidos.
Recordemos que durante toda esa etapa de Fernando VII, la invasión francesa, es cuando se dan todos los movimientos de independencia americana.
Exacto, bueno.
Porque, bueno, nuestros oyentes no lo tienen por qué tener claro, fresco como sí, nosotras, sí. Pero es justamente la caída del gobierno, la corona española en manos de Napoleón, es lo que inicia acá en América, y en nuestro país
todo
no
el proceso.
Tuvimos previamente la invasión inglesa, pero inicia el proceso de búsqueda de la independencia en América.
Sí, sí, desde México hasta nosotros ese año 1810 fue crucial. Bueno, hay muchas teorías respecto de qué buscaban quienes se sublevaron en aquel momento, no se rebelaron así violentamente, porque la verdad que la Revolución de Mayo no fue una revolución violenta. Pero
además, en el fondo, desde afuera parecería en apoyo de la corona española, estaban a nombre de Fernando VII, considerando que España estaba en manos de Napoleón.
De Napoleón, exacto,
de José Bonaparte.
José I. Pero bueno, era una época ideológicamente complicada. Yo siempre le digo, y se lo decía a los alumnos, se estaba en la búsqueda de dejar de ser súbditos para comenzar a ser ciudadanos.
Ya había pasado la Revolución Francesa.
Ya había pasado. Y antes de la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, que escribe el primer contrato social, exacto, que es la primera constitución que nos va a marcar a todos los pueblos americanos. Y también en el mundo, la idea de la constitución, de la democracia, en fin. En ese momento el dilema era ser liberal o ser absolutista, ¿no? pero se daban muchas circunstancias especiales. Pero bueno, volvamos al origen de nuestra institución, porque con todas las crisis que sufrió España hubo una gran emigración. Y nosotros, como dice Alperín Donghi, éramos un desierto. Había que construir un país para el desierto argentino, había que construir una nación.
Éramos 1.600.000 habitantes en el primer censo, en la época
del
Sarmiento.
Exacto, así que había que poblar.
Está bien, no lo tenía todo, había mucho territorio en manos aborígenes.
De pueblos originarios, claro. Como se dice ahora, pero bueno.
Pero éramos 1.600.000 habitantes en el país.
Muy poca gente. Resto. Así que bueno, acá la comunidad española era muy grande, y cuando España a fines del siglo XIX tiene que está muy complicada España por todas las alternativas internas, que hasta se les muere Alfonso XII, hay una regencia, estaba el problema de Cuba, todas diferentes cuestiones que van a llevar a la guerra de Cuba, a la guerra hispano-norteamericana, que como dicen muchos autores, cae definitivamente una potencia, pero surge otra. Estados Unidos, con la opinión pública a favor de la independencia de Cuba. Y bueno, hay todo una serie, no vamos a contar la guerra.
No, contemos la historia ni la guerra.
Pero
nos vamos de tema.
Ya antes de eso, ya acá la comunidad comienza a reunirse. Había varias agrupaciones, clubes, asociaciones. Se agrupaban los españoles aquí en la Argentina, en especial, en este caso en Buenos Aires, que van a tratar de colaborar, de ayudar, de conseguir fondos, en fin, de auxiliar en todo lo que pudieran a su patria, a su madre patria. Y finalmente, en el 96 ya se organizan especialmente cinco clubes que ya estaban, o pequeñas agrupaciones que ya estaban formadas. En el 96 aprueban un estatuto. Y para el 98, cuando estalla la guerra, se funda, y además hacen una gran colecta para ayudar a la Armada Española. Y me traje la cantidad de dinero que habían juntado, que era realmente muy, muy importante, porque lograron adquirir un crucero, mandar a construir un crucero de 1.500 toneladas, que se lo denominó Río de la Plata, porque no era solamente gente de Buenos Aires, era gente también, o de Argentina, era gente del Uruguay, ¿no?, que también colaboró, y costó 4 millones de francos en ese momento. Pero aparte se envió cantidad de dinero a la Cruz Roja Española, porque había para todo lo que fuera la asistencia a los heridos de la guerra de Cuba. También se organizaron, se aportó para las expediciones de socorro a los prisioneros que había en Filipinas, porque también no nos olvidemos que además de Cuba estaban las Filipinas en el Pacífico. Hay que recordar que Filipinas, porque se descubrió en época de Felipe I, por eso llevan ese nombre. Y bueno, también allí fue otro de los frentes, y allí también colaboraron. Así que fue realmente todo lo que hicieron, de, como dicen algunos prominentes emigrantes, que aportaron todo lo que pudieron, su tiempo, su dinero, para ayudar a España en este trago amargo con esta guerra. Así que ahí se forma, por eso el nombre patriótica, ¿no?, porque realmente fue para estas acciones. Pero bueno, queda instituida la asociación, y después con el tiempo, porque tenía una junta ejecutiva, otra consultiva y comisiones, pero una de las comisiones crece mucho, que era la de cultura. Crece enormemente hasta que adquiere una característica propia y se forma la Institución Cultural Española. Todo dentro de la misma institución, pero ya tiene su personalidad separada, ya está digamos, camina por sí mismo. Por eso el nombre, un poco lo digo esto, por el nombre patriótica y cultural. Pero bueno, esta asociación es la que en el 1900 hace un gran acto agradeciendo, yo creo que también los argentinos, le agradecieron a Roca el acortamiento del himno y haber sacado alguna estrofa que hablaba a su planta rendido un león y algunas otras. Otras expresiones. También es la principal actora del agradecimiento cuando Irigoyen establece el 12 de octubre. Así que bueno, en 1917. Bueno, después seguimos hablando.
Vamos entonces a nuestra tercera canción.
Paseando por tus calles me encontré un son de habanera, quizás la perdí un soldado que de Cuba regresó. Se me enredó en la memoria, me hizo un tiempo compañía y una racha de nordeste. Y una racha de nordeste a tus calles devolvió. Santander, la marinera, es la que más quiero yo, la que tiene azul el alma y al viento su corazón. La que crió a sotileza, la del hablar cantarina, en el tendal ropa blanca y un jilguero en el balcón. Me tienes a ti atrapado en una red invisible, trincada al barrio pesquero y a San Martín de la Mar. Siempre regreso a tu brisa, a la luna en la bahía, y por lejos que me...
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Santander Marinera fue la canción que escuchamos para entrar, bueno, ahora sí, en lo que es el homenaje a los marinos
españoles. A los marinos españoles.
Que lucharon por nuestra independencia, aunque parezca mentira. Hubo también muchos españoles que dejaron la corona en su momento y empezaron a trabajar y a luchar por la independencia del Río de la Plata. Nosotros nos dedicamos a la Argentina, pero fue por todo el Río de la Plata. En Uruguay pasó exactamente lo mismo, a pesar de que ahí estaba el apostadero naval de Montevideo, o sea, la parte más importante de la flota española en esta parte de América.
Sí, y la verdad que hay que explicar, aunque parezca una tontera, la Revolución de Mayo, porque en algún momento, por una necesidad, como todas las jóvenes naciones, hay que tener una historia, hay que tener, como dicen ahora, un relato, una narración, una hilación. Pero, digamos, que la Revolución de Mayo, que no tuvo mucha violencia como una revolución, además fue una gran confusión ideológica. Pero no era solo de nosotros acá en el Río de la Plata, era en España. Porque en 1808 está la invasión napoleónica, previamente estuvo el problema entre Carlos IV y su hijo, que después será Fernando VII. Así que también las nuevas ideas, donde parecía que ideas más liberales iban a llegar a España, o estaban llegando y practicándose en España, si no, prueba de ello está Belgrano y las lecturas que él hizo mientras estudió allá. Pero después vino la Revolución Francesa, entonces hubo miedo y todo lo que vino de más. Así que estaba muy mezclado el espectro ideológico. Si estaba mezclado en España, porque había liberales que eran partidarios de los franceses, los afrancesados, liberales que eran antifranceses, había absolutistas, habían algunos más partidarios de la monarquía, sea como sea, bueno, nada. Era realmente una melange de ideas. ¿Se imagina aquí lejos?
Además, acá hay que reconocer que el tema de los marinos españoles, que es lo que vamos a dedicarnos, como decía, el 24 de abril en el Museo del Cabildo, donde empezamos las actividades este año de homenajes a los marinos, como hemos hecho el año pasado, pero este año hay más homenajes, más grupos, porque tendremos después irlandeses, franceses, y después empezamos con los argentinos, Pueyrredón, sí. Espora, Thompson y Rosales. Pero los españoles se vieron en la disyuntiva, estos marinos que dejaron la corona, de pelear contra su propia
nación,
origen, su sí. propia nacionalidad, o sea, su propio rey, su corona. O sea, bueno, ellos pero abandonaron la fidelidad a la corona y a su país y a su nación de origen para apoyar este movimiento donde también se los veían entre traidores y amigos. Un poco sí. no los ubicaban si claro. eran traidores o amigos.
Era una situación difícil. Bueno, hasta el día de hoy, como digo yo siempre, lo cuestionan a San Martín. Primero hay que pensar, inclusive eso figura en la Constitución la Constitución española de 1812, lo que dice que la nación tiene españoles americanos y españoles peninsulares. Todos éramos españoles. Sabemos que la nación argentina se formó mucho después. Pero en ese momento la disyuntiva era estar si se reconocían los derechos, si uno era ciudadano, como digo, derechos, deberes y garantías, como dice el capítulo de la Constitución, si eso estaba vigente o si se seguía con algo absolutista donde no había derechos ni garantías. Así que los marinos, quizás muchos de ellos con ansias de vivir en otro sistema político, tener otros anhelos personales, aparte que acá se formó junta como en España,
claro,
que esa fue la forma en que España se reorganizó con la invasión napoleónica. Así que hay algunos que los veníamos comentando. Del Pino era el
Del Pino es el primero.
El primero.
Antonio Del Pino es el primer marino español que entrega el día 25 de mayo de 1810 su nave. Él era piloto. Su nave, la Vizcaína.
Mercante, pero nave que después será
para la nuevo gobierno y la lucha contra los españoles. Además hay algo que destacar, ¿no? O sea, estos españoles de toda esta primera época nunca tuvieron cargo de comandantes. O sea, los comandantes eran franceses, ingleses,
criollos,
pero no eran españoles, porque de alguna manera había desconfianza.
Siempre estaba la lupa sobre ellos. Entonces, por más que han tenido algunas actuaciones brillantísimas, pero bueno, siempre estaba la duda.
Como segundo comandante, como segundo jefe de los barcos, podía ser, pero no fueron comandantes. Por eso cuando nosotros hablamos de los comandantes de los buques de nuestras primeras flotas, son todos, como decir, son o franceses, o irlandeses, o ingleses, o sea, no hay españoles en esa primera etapa.
Y fueron
etapa.
Vitales, porque a Ipurúa fue vital su conocimiento del río para el almirante Brown, sus cartas, el relevamiento, porque era un avezado piloto y el río, como marino mercante, lo había recorrido porque él hacía los viajes frecuentemente a España, y sus cartas eran fundamentales. Además, fueron fundamentales.
Hay que considerar que tenían familia esa gente, y familia que posiblemente seguía fiel a España.
A España, exacto.
Entonces también era un enfrentamiento contra su propia familia cuando se volcaban absolutamente al apoyo de los del movimiento del Río de la Plata, de Río, o en este caso, sí. Estamos hablando del movimiento de Buenos Aires y de la Argentina.
Y bueno, fueron momentos difíciles, momentos de definiciones, pero que bueno, ellos tomaron ese camino y lo hicieron con pericia, con arrojo. Hoy decía, bueno, Tolly Bernardet, hay que ver que es el primer corsario, en realidad, que salió con la bandera que creó Belgrano a aguas internacionales. No tuvo suerte, no se cruzó con muchos barcos enemigos, pero llegó hasta Calcuta, nada más ni nada menos. Bueno, mientras después Bouchard anduvo por otros lados, por el Pacífico.
Sí, y Brown después había andado también por lo suyo.
Sí, pero... Y después a lo que llegó Tolly Bernadette, que era la mano derecha de Brown.
Claro. Pues digo que después sí, eran apoyo. Además, eran los que sabían de marinería en nuestro territorio. O sea, los españoles eran... Los marinos españoles eran los que sabían.
Eran los conocedores.
Eran los que más manejaban el tema, ¿no?
Sí, sí.
De nuestro, porque ya venían navegando nuestros ríos.
Y sí, nuestros ríos, y por supuesto, el más complicado, el Río de la Plata. Pero por eso hay varios que vamos a destacar, algunos de ellos que era, bueno, Enríquez era...
Bonadía.
Que está su cuadro en el Museo Histórico de Luján, donde está con el traje de marino rioplatense, digamos, o patriota, porque murió en 1819, pero ostentando también la Cruz de Malta, porque era un marino de carrera. Que había,
claro, que casi había, todos eran de carrera que venían de la flota española, ¿no?
Habían decidido dar el paso, un paso fundamental en sus vidas. Algunos se acriollaron, quedaron aquí entre nosotros, con sus familias. Y hubo dos personalidades que no son marinos, pero que son fundamentales y que vamos a recordarlas el miércoles.
Civiles,
pero sin ellos uno es Juan Larrea, que
el armador flota de Almirante Brown en 1814.
Exacto, cuando era ministro de Posadas. Él ahí toma esa tarea en la que pone tiempo y mucho dinero también. Pero así se forma esta segunda flota, vendría
Fue
a ser,
la segunda,
porque
sí.
La primera es la de Azopardo. Y después, el otro que vamos a nombrarlo es a Pedro Cerviño, que Cerviño, bueno, como su apellido lo indica, era gallego, pero fue el gran científico, el gran matemático, el ingeniero, que formó a estos oficiales.
Claro, porque creó
que les
con
dio
Manuel Belgrano
la escuela
náutica,
de náutica.
En la época de virreinato, pero ellos crearon la escuela de náutica.
La escuela de náutica fue fundamental ya desde antes de nuestra emancipación. Así que no hay oficial que no haya pasado de esos años, ¿no?, por la escuela de náutica, y es la importantísima aporte que hizo Pedro Cerviño, que muchos pasan por la avenida y dicen, ¿este quién habrá sido? Bueno, sepan lo importante que fue Pedro Cerviño.
Los esperamos el día miércoles 24, donde además vamos a izar la bandera y recordar el mismo acto del año pasado, el acto de Brown en la bandera en el Cabildo. Los esperamos el 24 a las 17 horas en el Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires y la Revolución de Mayo. Y, por supuesto, el viernes a las 16 horas en Radio Amadeus. Que tengan un muy buen fin de semana y espero verlos, o esperamos, porque
esperamos
la licenciada Pareja es una de las disertantes, el miércoles en el Cabildo.
Buenas tardes.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.